Gustavo, buenos días.
¿Cómo te va, Gonzalo? Alejandra, ¿cómo están?
Buen día.
¿Viste algo de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos?
Sí, sí, cómo no, pila de arte realmente, de arte por lo visual y por y también como siempre estamos diciendo, ¿no? El tema del contenido.
Si uno dijera, esto es una instalación, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, es como, era como una serie
también entra dentro de lo que vendría a ser la performance.
Eso,
¿no? Vale. Es la performance, por la acción que desarrollaron determinado grupo de gentes, que no tiene nada que ver con el happening, que te acordás que era como que un artista trataba como de incentivar que la gente hiciera algo. Esto estaba muy organizado, estábamos hablando de más de uno que habrá ganado su pena de muerte por haberse equivocado en dar vuelta a un cartel mínimo.
Claro.
A mí de las cosas que más me impresionaron, aparte de haber sido aquella en la que tirado sobre una tela o algo que no pude determinar bien, iban haciendo como un dibujo, que por debajo pasaba un rollo muy grande que se iba... que iba mostrando la historia de China desde las pictografías y el arte.
¿No?
Una cosa impresionante, ¿no?
La verdad, hablemos hoy de Marcel Duchamp.
De Marcel Duchamp, otro de los padres. Acá estoy trayendo muchos padres del arte moderno y madres no aparecen, ¿viste? es particular eso, ¿no? Donde vos ves que la mujer tiene un papel...
A no ser, estaba pensando, nos pusimos a hablar de fotografía. Seguramente si hablamos de fotografía del siglo XX aparecerán tantas madres como padres.
Bueno, no, en el arte del siglo XX hay varias madres, digamos, que después, en el sentido de madre de haber gestado cosas, como fue Frida Kahlo, ¿no?
Claro,
ejemplo. Pero estoy hablando de padres en sentido de la parte conceptual, de cómo un artista puede cambiar la historia del mundo, la historia del arte, y la historia muchas cosas, la historia de la observación también del arte, ¿no? Marcel Duchamp, como el otro día hablamos de Kurt Witters, el alemán, nació el mismo año que él, en 1887. Habría que ver en el horóscopo chino qué animal es, porque eso puede estar bueno, ¿no? Fue un tipo también como Witter que cambiaron.
Ahí ya te lo pasa, es especialista en
horóscopo. Dale, bárbaro, sí, buenísimo, mirá. Y murió, es francés, ¿no? Duchamp, y murió en Francia en el 68, que estuvimos hablando tanto del mayo francés. Este año es particular que haya fallecido este artista ese año, porque fue realmente un innovador en todo sentido, ¿no? Entonces, para entender la idea de cómo fue que trabajó Duchamp, en un principio, después de supuestamente una muestra de arte futurista que él vino de apreciar, empezó a hacer esa serie de pinturas que tiene algo de futurista, porque se trata como de mostrar el movimiento dentro de la pintura, la descomposición del movimiento, ¿no? Y aparte, porque tiene algo de cubismo, y es una serie de pinturas que él hace en 1912, todas las largas ese año, con títulos que son medios como por ejemplo, El rey y la reina rodeado de desnudos rápidos. Todos tienen alusión al desnudo, al erotismo, a la virgen, a la esposa, Y él hace su famoso desnudo bajando la escalera, ¿no? Es un cuadro de los más famosos que tiene una cuestión como de movimiento, ¿no? Los piecitos de ese desnudo que baja. Es un desnudo, una visión medio, por así decirlo, cubista, en ocres, amarillos, marrones, que es toda esa serie de ese año. Eso es como una especie como de despedida a lo que sería el cuadro de Caballete que hace Duchamp. En 1912 empieza, a partir de ese año, 1913, esta obra, 1913, en el Armory Show en Estados Unidos, que es un gran cuartel de caballería en el que se exponen más de 1.100 obras de artistas europeos, donde los norteamericanos tienen la posibilidad de ver qué era lo que estaba pasando en ese momento con lo que era el arte contemporáneo, el arte de investigación. Ahí estaban toda la banda, ¿no? Todos los surrealistas, los que después van a ser surrealistas, los dadaístas, digamos, todos los más los niños malos, digamos, del arte del siglo XX. El desnudo bajando la escalera, aunque parezca mentira, produjo una polémica bárbara, ¿no? Cosa que yo lo veo, o sea, es que me quedo como impresionado que eso haya producido una polémica, porque no tiene nada que moleste más que la visión formal, ¿no? Pero a partir de ahí Duchamp empieza a ser el artista que todos conocemos cuando empieza con esas ocurrencias en las que él pretendía no tanto despotricar contra el arte en sí, sino de la manera de ver el arte. Él sostenía que el arte está en la visión de cada uno que se enfrenta a una obra. Y es cierto, ¿no? Porque acá hemos hablado que si de pronto yo en este momento digo, bueno, pensemos en un paisaje que nos guste, no todo el mundo va a pensar en el mismo paisaje, y puede que mi paisaje no sea el mismo de otras personas, ¿no? Y puede hasta que sea hasta medio como agresivo, y no deja de ser un paisaje. Pero acá empieza Duchamp con las ocurrencias. Cuando viaja a Nueva York, alrededor del 13-14, empieza a crear lo que es el ready-made. El ready-made fue una idea que se le ocurrió en el 15, después de haber hecho algunos objetos, que no, en realidad no los hacía. Vamos un poquito con un par de ejemplos al margen de Duchamp, a ver si la gente tiene la idea de lo que queremos mostrar. Picasso tomaba un trozo de canasta de mimbre, lo pegaba sobre una pintura y formaba parte, como una cuestión de textura, de lo que iba a ser una naturaleza muerta sobre una canasta de mimbre, supongamos, ¿no? Por el otro lado, Kurt Schwitters, que estuvimos viendo el otro día, tomaba un trozo de marco de un cuadro y formaba parte ese marco como un elemento compositivo dentro de eso. O sea, tomaba algo que había sido el resto de un elemento que había servido, que había sido utilitario, funcional, y lo formaba parte como una cuestión compositiva. Duchamp lo que hacía era tomar el objeto tal como era y lo llevaba a la galería de arte o al museo, y ahí es donde se armaba el lío. Entonces está el secador de botellas, que es una obra que son varios aros de alambre que tienen unos pinchos hacia arriba, donde se ponen, yo lo he visto en bodegas eso, donde se ponen las botellas resilabadas boca abajo, todas metidas ahí. Ahora, curiosamente, un día estaba buscando en un libro sobre arquitectura hindú, y las estupas, que son lo que remata los templos hindúes allá arriba, tiene una relación tan impresionante con eso, que parece que sin quererlo él nos saca de lo que es la obra de arte elaborada, lo que es la escultura esculpida o fundida en bronce, pero por otro lado como que nos recuerda a lo que son los punteros, por así, pues una especie de puntero gigante.
Siempre tienen, tuve la oportunidad de recorrer uno, por ejemplo, en Nepal.
Ahí está.
La forma cilíndrica que forma parte también del ritual del rezo, a veces es como un semicírculo.
Como varias semiesferas, una arriba de la otra.
Volcadas, pero siempre tienen algo que lo eleva.
Sí, como un remate, ¿verdad? Que sí. ahora jugando con toda esta idea, se me ocurre otra cosa. Me hicieron acordar a los peones del ajedrez.
Claro.
Y bueno, eso es un poco el remate de la vida de Duchamp, pero el resto de su vida se dedicó a jugar al ajedrez. Los últimos 50 años de vida se dedicó a jugar al ajedrez. Y es una evolución como lógica, ya que es un tipo netamente, más que visceral, es más bien reflexivo, claro, ¿no? Entonces ahí empieza. Cuando viaja a Nueva York, va a una ferretería, compra una pala para nieve y le escribe sobre la dentro de la pala, escribe por si hay algún brazo roto, una cosa así, ¿no? Una ayuda, un brazo roto, y él va, la cuelga la pala. O sea, es de los primeros artistas que trabaja, que elige el objeto, como después decía Boyce, ¿no? Elige el objeto y lo transforma en obra de arte. No es la idea molestar, no es la idea romper con un esquema porque sí, no es la idea hacerse el raro ni el loco, ni hacer algo divertido, que es algo que a mí me molesta un poco dentro del arte, ¿no? Divertido me parece para otros entornos, sino que es la idea de hacernos reflexionar, ¿no? Si nosotros podemos ver lo que vemos, lo determinamos como obra de arte, entonces él nos muestra esto. Así aparece el famoso orinadero, el mijitorio, o como le quieran decir, que son esas tazas que hay en los baños de los caballeros, de los varones, que es una pieza de cerámica muy interesante, porque realmente como pieza ya tiene un interés, pero está puesto como boca arriba, digamos, ¿no? Y le escribió R. Mutt, 1917, como que lo firmó alguien y lo presentó. Eso, junto con otros elementos, fueron realmente motivadores de muchísimas polémicas. Realmente ahí sí que se empezó a armar una gran polémica, como por ejemplo era el taburete aquel de cuatro patas con la rueda de bicicleta arriba, ¿no? Que ese aparte, el original no existe más, fue destruido, y ese se conserva una copia, creo que es en una colección de Nueva York. Pero bueno, Después el último trabajo que realizó así, digamos, donde hay una idea de manufactura, es un jaulón que le regaló a la hermana de un amigo, en el que hay 152 cuadraditos de mármol, como si fueran pastillas de aquellas de azúcar que nos ponían en el Sorocabana, ¿no? Y hay un termómetro, otros elementos más. Ahí él tira como la primera piedra lo que va a ser el objeto surrealista, que en algún momento hablaremos, porque me parece realmente de interés, ¿no? El objeto surrealista, que como que pierde la funcionalidad del objeto y se transforma en otra cosa. Pero en la obra de Duchamp no es el caso, ¿no? Bueno, como decíamos, 50 años últimos de su vida, él se dedica a jugar al ajedrez, pero entre otras obras que hace, que son también, como toda su obra, bastante cuestionadoras, es a una reproducción de la Mona Lisa, de la Gioconda. Él le agrega un par de bigotitos medios dalinianos y una perita, y abajo pone una sigla que quiere decir en francés la que tiene el culo caliente, ¿no? Entonces, él de esa manera, visto con el tiempo, lo que pretendía era cómo hacer una reflexión frente a lo que es el mundo del arte conservador, el mundo del arte académico. Y Duchamp, si bien fue un tipo independiente, estuvo relacionado con los dadaístas. Inclusive hubo una cierta reunión de Man Ray, Max Ernst en Nueva York, ¿no? Que me hubiera encantado estar en esa reunión, imagínate lo que hubiera sido eso.
Ser ratón para
discutir. Sí, para estar ahí y ver a ver cómo... ¿De qué hablaban, ¿no? Porque después la teoría, todo eso queda como con una seriedad, entre comillas.
Que seguramente no la tuvo.
Pero entre medio ahí habría que ver, ¿no? Aparte eran tipos muy cuestionadores de todo lo que fue el arte contemporáneo del siglo XX y de los que nosotros heredamos, ¿no? A través de eso. Después hizo una última obra que es como un environment o una ambientación, que se acuerdan que Schwitter fue un poco el creador de eso, ¿no? De armar como una instalación en un lugar que crea una sensación en la que nosotros podemos participar. Pero en este caso era de una mujer desnuda, de vuelta al tema del erotismo, por el que nosotros miramos por una mirilla. Pensá que hace unos 5 años atrás hubo una serie de intentos de trabajar y de obras que fueron hechos acá en este entorno como una novedad, el hecho de que vos llegues al lugar y tener que ver la obra atrás de una mirilla y encontrarte o una obra pequeña adentro de un entorno como una especie como de maqueta, o tú mirar atrás de una mirilla y encontrar en otro cuarto otra cosa. Eso lo había hecho Duchamp, como de las últimas obras elaboradas, ¿no? Y bueno, Duchamp fue un tipo realmente importantísimo para el arte contemporáneo, con el que heredamos una cantidad de conceptos, más que nada de reflexión, valga la redundancia, conceptual, ¿no?, de la obra, no tanto de la elaboración. Y después, bueno, tiene obras como el Molino de Café y algunas obras así, que son famosas en cuanto al planteo que él hace y los materiales que utiliza, ¿no? Una serie de obras entre dos vidrios, con trozos de plomo, cosas que después los artistas que vienen detrás, como Ansel Kiefer y Boyce, lo toman como el plomo como es tóxico, como un elemento, como un ícono, ¿no?, del arte actual, como un elemento que de alguna manera envenena, ¿no? Sí. Es altamente venenoso.
Envenenó a los antiguos romanos por el uso sistemático que tenían en la cocina. Perro,
no te puedo creer, igual que yo. Bueno, muy bien.
Ahí tenés un punto de conexión.
Son bravos los perros.
Nos vamos.
Nos vamos, podemos hablar de Rauschenberg en la próxima. Estamos, otro más. Muy bien, nos vemos.